Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el técnico de sonido, Osmar el Chinito Martínez.
¡Saya! De la Juáin.
También tenemos a una coproductora. Sí, está en el estudio también.
La directora.
Patricia, no confundas a la gente más. Patricia Martínez, de Lauton.
De La Habana, Cuba, específicamente Lauton.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen. Él jura y perjura que es la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Tú sabes que cuando yo compré eso de la enciclopedia, porque la estaban vendiendo, yo dije, no, esa pertenece a mí. Como el caso de O.J. Simpson, que quiso recuperar ¿así? Todas las cosas de él y lo acusaron de ladrón. Y todas las cartas de quién, eran de él, le han metido 200 años. Y por lo otro que fue la realidad, salió suelto. Sí. Rafael.
Bueno, en realidad.
Yo presento a Rafael. Y de la, no de Lauton, pero sí de Santa Clara o Las Villas, como quiera, pero un pueblo de fomento. Fomento, un lugar, y cerca de esa parte por ahí, era uno de los lugares más fríos que había por la madrugada. Específicamente, un pueblo, ¿cómo se llama el pueblo que estaba, que había un frío a las 5 de la mañana?
Bueno, el que tenía reputación de ser frío es Cumbre, pero Cumbre no es más frío por ahí. Ahí en esa zona, mientras más al sur, es más
Placeta,
frío.
¿No?
De donde soy yo, hay más frío que por ahí porque es más alto.
Pero bueno, déjame presentar a Rafael.
Vaya, frío para Cuba, vamos a estar claros. Tampoco vamos a pensar que estaba nevando ni nada de eso. ¿Sí?
Déjame presentar a Rafael. Hoy, Rafael, yo empiezo siempre por la corbata, porque ese es un gusto que uno tiene. ¿Tú sabes lo que me gustaba a mí cuando yo era jovencito?
Sí.
Ponerme media, todo nylon.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ustedes están escuchando esto?
11-11 le llamaba.
Graba esto para siempre.
¿Te acuerdas? Me encantaba. Yo no compraba media nada más que esa.
Y 11-11. Rafael, ¿y casino no te compraban?
No.
Nada más que 11-11.
Pero las medias, todo nylon, 11-11.
Sí, 11-11.
¿Y por qué le llamarían 11-11?
Porque se llamaba así, era la marca que se llamaba 11-11.
Bueno, yo era enfermo de esas medias, me encantaban. Sí. Porque se te veía la piel. Sí. Era transparente.
No, y tú tienes la piel tan linda que tú querías exhibirla.
La piel bonita, cuando cruzaba la pierna así.
No, eso va a ser una, pero va a ser un, un espectáculo eso, tú cruzando la pierna con la media seda aquella.
Rafael tiene el orgullo de comprar las corbatas más lindas. Pero ayer trajo una que se la regalaron, dice él. Porque yo dije, si te la regalaron, debía regalarme a mí. Y tú me dijiste, no, lo que se regala.
No, te lo puedes regalar. ¿No? Esa me la dieron, yo te lo he dicho varias veces. Yo tengo una serie de corbatas que me lo regalan los comités olímpicos, etcétera. Es una cosa que se hacen. Algunas son tan feas que no hay quien se las ponga.
Pero esa no te la regalaron.
No.
Entonces me la puedes regalar, entonces, por lo que dijiste ayer, ¿no?
Yo no veo para qué se
la tumbé, te tumbé. Sí.
Esta... esta corbata hace rato que no la sacaba a la calle, la saqué hoy para...
Sí, pero ayer hay un señor que le gusta eso y entonces está criticando, está viendo ahora a la calle por dar noticias repetidas, que dice que eso no...
¿Le gusta
pero
eso?
Que ayer tú te quedaste sin dar una noticia y también me estaba... Dile a Rafael, ¿cómo no habló ayer de lo que están haciendo los hits? Porque estos muchachos son viejitos y ya están gastados y eso se divierten.
No te quiero echar para adelante con la radioaudiencia.
Hoy vas a hablar de eso.
No, yo hablé ayer 5 minutos de basquetbol y tú estabas leyendo el periódico ahí y después me dijiste, no hablaste de basquetbol.
Comenzó con el hit.
Oye, que mira que anoche el hit ganó. Yo le dije, hablé de eso, Guajiro.
No, comenzaste con eso. ¿Cuánto llevan la calle seguido?
¿Ves? ¿Cuánto llevan la calle seguidos?
Partidos seguidos llevan. Pero es bueno que nos estén oyendo, ¿sabes?
Se te olvidó el sujeto en esa oración. ¿Quiénes son los que llegan 10 seguidos?
Juanjiro, tú sabías, dile a tu socio Casanova, que si me está escuchando, yo todos los días doy ligas distintas, peloteros cubanos.
¿Cómo se llaman las ligas?
Las ligas invernales. Okay. Todos los días, no solamente doy peloteros distintos, sino que doy ligas distintas, países distintos. Y es lo que me piden decenas de personas de Cuba. Okay. Decenas, no una ni dos. Yo he recibido 50 correos electrónicos en los últimos 2 años pidiéndome
eso. No importa lo que se está refiriendo, que tú estás dando la noticia, que qué le interesa a nadie que está bateando hoy 210 y mañana 208, el mismo pelotero que tú estás dando, todos los días. Eso es lo que se refiere a él. No. Porque dice, ¿por qué no lo da semanalmente un resumen? Eso sí está bien. Yo creo que él tiene razón.
Porque son tantos. Yo no podría dar los 25 peloteros en un día porque estaríamos aquí una hora entera. Tengo que romperlo. Todos los días dar 5 peloteros porque si no, no terminamos nunca. Okay. Muy bien. Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Juanjiro, noticias de última hora, últimas transacciones. Quiet, del béisbol de las Grandes Ligas, últimas transacciones, Juanjiro Peña. En las últimas horas se han firmado varios nuevos contratos, últimas transacciones. Rafael García Toledo se muere por dar esta información.
No, yo no me muero, pero esto... Sí, ha habido movimientos grandes, ¿no? Yo tengo una lista de aquí casi todo, pero vamos a ver mejor los que han hecho. El receptor A.J. Przinski firmó con Boston.
Polaco.
Ese sí es polaco, ¿verdad?
Sí.
Y firmó por un año. Firmó por un año. Tenían... tienen a David Ross, que tiene 37 años, Przinski, que tiene 37 años.
Sí.
Los dos lo va a tener Boston la temporada que viene. Przinski, que batió 272 con 17 jonrones y 70 carreras impulsadas.
Sí.
Pero es un individuo consistente, Przinski. Sí. Tiene reputación de ser muy cascarrabia y busca pleito, pero
es
yo
verdad.
Creo que le han hecho...
Es verdad.
No, es que en realidad lo que pasa es que él tuvo una bronca un día en el home y le dio un puñetazo a un tipo y lo noqueó. Y eso fue en la televisión mundial. Y entonces, eso es lo que tiene. Pero ese es el único puñetazo que ha dado en su vida.
Es verdad. Rafael, yo todavía no puedo creer el canje entre los Tigres del Detroit y los Nacionales de Washington, que mandó a Doug Fister, el pitcher... No solamente un pitcher abridor, sino que en la postemporada, en los últimos 2 años, Doug Fister ha sido el mejor serpentinero después de Justin Verlander, que han tenido los Tigres. Lo mandaron a los Nacionales de Washington por un canje que involucró a un total de 4 peloteros. Los Nacionales reciben a Doug Fister, que se ha unido a una rotación de pitcheo que incluye a Steven Strasburg, Jordan Zimmerman y el cubano-americano Gio González. Los Tigres reciben a el infielder Steve Lombardozzi, el zurdo Ian Kroll y a un pelotero de ligas menores que se llama Robbie Ray. Fister tiene 29 años, el año pasado ganó 14, perdió 9, efectividad 3.67 y en las últimas 2 postemporadas ha brillado para los Tigres.
Bueno, esa efectividad hoy en día es buenísima, ¿sabes?
Le tengo una noticia para Guajiro Peña que le gusta. Los Marlins llegaron a un acuerdo de 3 años y 21 millones de dólares. ¿Con quién? Con Yaro Saltalamacchia.
¡Ay, mi madre!
Eso lo está diciendo John Hyman de CBS Sports. O sea, se está tomando responsabilidad de que ya se pusieron de acuerdo. Saltalamacchia tiene 29 años, es de aquí, de West Palm Beach, de aquí del norte de Miami. Y entonces dice que él va a estar cerca de su casa, podría dormir a su casa todos los días mientras esté jugando aquí. Saltalamacchia estuvo con el Boston el año pasado, batió 273, 14 jonrones, 65 carreras impulsadas. Y lo hizo bastante bien Saltalamacchia. Ya es veteranito, pero tiene poca edad, lo que pasa es que lleva tiempo jugando y tiene la distinción de tener lo hemos hablado esto mil veces, el nombre más largo de la historia de las Grandes Ligas. Le tienen que poner el nombre en un círculo en la espalda porque derecho no cabe.
Es verdad.
Si por letra se lleva, es el mejor catcher del béisbol.
No, no, eso es.
Pero bueno, fíjate tú que es una sorpresa esa, porque el equipo de los Marlins ha tenido tres o cuatro catchers que han querido hacer transacción y nadie los quería. El equipo de Boston, este muchacho hizo un trabajo magnífico. No se le puede quitar, inclusive en el playoff ganó un juego
¿Y por qué lo soltaron?
Con un hit, ¿te acuerdas?
Rafael, ¿por qué lo soltaron?
Metió un hit por tercera base para ganar el juego, un juego importante.
Yo creo que quizás el equipo de los Marlins está pagando un poquitico más de la cuenta por Saltalamaquia. Y Saltalamaquia también está viniendo para estar en donde es él, desde de aquí. Y quiso venir posiblemente. Bueno, Bresín que acaba de firmar con el Boston también, acuérdate. O sea que ya posiblemente con los dos queches, con Bresín y Ross, ellos consideran que no tiene espacio para Saltalamaquia y le pagan menos.
Yo considero Saltalamaquia mejor que Bresinski.
Ah, no, sí, yo creo que sí.
¿A ti te gusta ese nombre, hermano?
No, yo lo considero un buen, y en Boston lo quieren muchísimo.
Sí. Además, dicen ya que mencionaste tú lo del catcher, tú tienes eso del catcher de este Navarro.
No, yo tengo otro catcher. Oye esto, el catcher boricua José Molina se queda con los Tampa Bay Rays, extendió su contrato, 4.5 millones por 2 años de servicio. Tiene 38 años de edad, o sea que va a estar detrás del home plate hasta los 40.
Sí.
El año pasado jugó 87 juegos, batió 233 con 2 jonroncitos, 18 impulsadas, y también tiene promedio de carrera 238 con 39 cuadrangulares en 14 temporadas de Grandes Ligas.
Exactamente. Sí. Lo único que ese hombre hace es que es un excelente recibidor y se lleva bien con los pitchers y pidiendo es un general.
Sí.
Y si el umpire no se afina con él, todas las esquinitas son estrellas.
Son estrellas porque es el campeón. Es
¿cómo
una,
es que lo hace? Yo no sé.
Es una grúa dando la pelota.
Sí, señor.
El individuo es un mago en eso. Sí. Y por eso ellos le dan ese contrato. Y además, tengo entendido que tiene además un acuerdo verbal todavía de que cuando él termine de quechar, posiblemente sea en 2 años, pues no creo que esté más
con
tiempo.
40 ya, ¿no?
Sí, él va a tener un trabajo con el equipo de coach.
Mira, eso es una idea muy buena. Yo pienso que estando de coche también puede ayudar al staff, hablando con ellos siempre. Y quién será el catcher regular para decirle: oye, fulano de tal, con 2 strikes y sin bola, siempre está buscando la bola bajita. Y eso hay muchos bateadores que lo hacen. Y ahí tú cometes error pichando. Pero cuando tiene un catcher que habla de esas cosas. Yo estaba hablando con Rafael antes de empezar el programa de que cuando uno va a lanzar con un catcher bueno y hace el primer movimiento, si tú vas a ir para afuera o vas para adentro, está a donde tú quieres. Y eso es importante. Vamos a poner, por ejemplo, que yo quiero pichar adentro y yo sin darme la noticia, con los dedos ni con la mano, él va para donde yo quiero. Y eso es lo que pasa, la experiencia de un catcher vale mucho en el béisbol.
Ahora, lo que quería dar el Guajiro Peña, le voy a robar la noticia. El catcher Digoner Navarro y los Azulejos de Toronto, oigan esto para que ustedes vean cómo es la vida, y los Azulejos de Toronto han llegado a un acuerdo de 2 años y $8 millones. El Guajiro estaba, yo creo que fue demasiado generoso cuando dijo que este era uno de los peores catchers defensivos en todo el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo, estábamos diciendo que tira muy bien a tercera, pero a segunda siempre la tira con 2 bounces, cuando alguien está tratando de robarle la base. Pero batea 300, y eso para un catcher es algo nunca visto.
Claro.
Es muy difícil que un catcher hoy en día batee más de 300.
Pero bueno, el problema que tú tienes que mencionar ahí, los equipos que ese hombre ha estado, y Rafael dijo, no, porque batea. Bueno, batear es una cosa, Arencibia batea 30 veces mejor que él, pero yo te lo regalo.
Arencibia se poncha 150 veces al año.
Este hombre batea de promedio y no tiene un tremendo poder, pero sí,
bueno,
eso tú belle.
Mira, en solamente 80 juegos, Rafael, para respaldar tu comentario, reventó 13 10+3 cuadrangulares, impulsó 34 carreras, batió 300 con los Cachorritos de Chicago. Yo sé lo que va a decir el Guajiro. Ah, en ese estadio cualquiera la puede botar. Guajiro, no, da la casualidad que en Wrigley el viento sopla hacia adentro igual o más que sopla hacia afuera.
Sí, pero fíjate tú que hablando del Toronto, es el caso de Navarro, de este muchacho, Navarro. Ellos tienen a Arencibia, que batea 2.80, metía 20 y pico jonrones. Ahora, Arencibia pidiendo, señores, Dickey se hundió. Al principio tuvieron que traer otro catcher que había estado con los Mets.
Sí, pero no ha bateado 2.80 nunca en su vida. Eso es un...
No, pero batió bastante.
No, pero 2.80 es una, un sueño que tú te levantaste y dijiste, soñé que Arencibia estaba batiendo 2.80.
Bueno, ¿qué?
Yo aquí tengo los numeritos de Arencibia.
Como él
aquí
metió 20 y pico jonrones.
No, Arencibia batió 194.
¿Cuántos jonrones y cuánto empujó? Eso es lo que hay que ver.
21 cuadrangulares. 55 carreras impulsadas en 474 turnos al bate. ¿Empuso? Batió 194, eso más bajo que Mendoza.
Sí. No, yo no estoy hablando del bateo, yo estoy hablando de las carreras en los jonrones, de carreras en
No, te dije, 21 con 55.
Yo que me refiero, no importa, 55 carreras, busca los caches que batean en 55 o 60 carreras. ¿Qué tú estás hablando?
En 474 turnos al bate.
Calle. Uh-huh. Oye. Bueno. Yo lo que me estoy refiriendo que yo te regalo a Arencibia. Cuando yo vi que empezó el campeonato de Toronto, lo dieron para ganar. Habían cogido el mejor pitcher de la Liga Nacional a Dickey. Señores, ese hombre no pudo ganar que echando a Arencibia nunca ningún juego. Al principio tuvieron que traer un catcher que lo había, que decían que conocía a Dickey allá con los Mets, y lo compraron para sustituir cuando pichaba el pitcher estelar. Tú sabes lo que tiene que cuando un equipo hace eso, señores, se está destrozando el equipo.
Sí, pero eso es bastante común. Acuérdate que el Boston, cuando estaba, ¿cómo se llama el nudillita de Boston?
¿El quién?
El pitcher que tira la bola de nudillo.
Wakefield. Tim Wakefield.
¿Te acuerdas que le tuvieron que traer el catcher que habían soltado?
Correcto.
Lo trajeron y lo llevaron, le dijeron el próximo juego. Y la gente dijeron, viene el queche, aterrizó, y la policía mandó dos motocicletas para que lo trajeran corriendo. Es lo más bonito eso. Y dijeron, fichea hoy el tipo, le tienen que quechar porque si no, no hay quien le coja la pelota. Y entonces el jefe de la policía de Boston dijo, no, vamos a ayudar en eso. Mandaron dos policías con dos motocicletas y vinieron parando los semáforos. El tipo se cambió en el automóvil, le llevaron el uniforme y salió corriendo a quechar.
El problema de los que tiran naquebol, señores, Wilhelm, todo el mundo sabe quién es Wilhelm. Grando, el famoso queche, cuando se retiró, se quedó lisiado de los dedos completos, los dedos desbaratados, y tenía que echar así, lo amarraban con el paratrapo, gostriando. Sí. Cuando fue a Cuba, no pudo quecharle. Y había Cuba un hombre chiquitico por allá de tu pueblo.
El Chino Valdivia.
El Chino Valdivia. Y le cogía la bola. La cogía en el peto.
El Chino Valdivia. No, la mascoteaba. El Chino Valdivia era un mago.
Pero es muy difícil. Yo entiendo lo Arencibia, el pobre hombre, cuando vino este muchacho con ese naquebol.
No, nada.
Oiga, hay que tener en cuenta las cosas que hace. Si los bateadores no pueden batearla, cuando viene de verdad que tú no sabes para dónde va ese nada. Cuando flota, tú no sabes para dónde va el naquebol. Esa es la desgracia de un queche, ¿sabes? Y yo me recuerdo cuando Gostriando se fue del equipo ese para San Francisco, después que echó bien allí, ahí no había naquebol, ¿tú me entiendes? Y el béisbol está así. Pero este muchacho Navarro, me sorprende a mí el dinero de los 8 millones. No importa lo que él ha hecho, no ha hecho nada.
Ah, bueno, entonces este se va.
Quiere que va, lo tiren para el montón.
Este que va, te voy a mencionar ahora, te va a sorprender más. Comenzamos a tocar el tema anoche de Scott Kazmir. No lo terminamos. Este muchacho tiene 29 años. Prácticamente no ha jugado los últimos 2 años. ¿Verdad, Rafael? Comenzamos a hablar de él, pero no terminamos. Y los Atléticos de Oakland le han ofrecido un contrato que cuando ustedes oigan la cantidad de dinero que le van a ofrecer a este caballero que ha estado fuera por 2 años, le han ofrecido $22 millones por 2 temporadas.
Eso sí está duro, pero bueno.
Y me sorprende porque los Atléticos tienen al muchachito este, al genio de los numeritos, ¿cómo se llama?
Billy Bean.
No, la mano derecha de Billy Bean.
Sí, el
muchachito este que dice...
El gordito.
Sí, el gordito que le dice a Billy Bean, contrátame a este, contrata al otro.
Sí.
Según los numeritos de envasarse.
Sí.
Bueno, en el caso de Scott Kazmir, es un pitcher que tiene solamente 6 victorias más que derrotas en su carrera. 76 y 70. Su efectividad muy por encima de la del Guajiro Peña, 4.16 carreras limpias. En 9 temporadas con Tampa Bay, Los Ángeles y Cleveland. Y va a estar ganando $22 millones, un pitcher mediocre.
Bueno, los millones no, yo no me sorprende los millones, porque estamos hablando de Navarro, y 8 millones, señores, 2 años, 4 millones al año.
Bueno, este tiene 11 millones al año. Este que está diciendo Pepe.
Y tiene efectividad muy por encima de la tuya, Guajiro Peña.
Pero el problema no es ese, la calle. El problema es que el dinero está ahí. Cuando tú firmas, si quieres firmar un pelotero, tienes que darle, o no lo firmas, lo pierdes, otra gente lo coge.
Guajiro, qué pena que no hace falta. Que tú no estás jugando pelota.
Seguro van, el escoma, le llama el cross-checker. Ese cross-checker lo ha visto, dice. Se puede recuperar y ser ganador.
Le voy a decir una cosa para que los fanáticos, si quieren, porque ya ese estudio lo hicimos. Ustedes saben que de todos los pitchers cubanos que han debutado últimamente, en los últimos años, el único individuo de mejor efectividad que el Guajiro Peña se llama José Fernández. No hay más ninguno. ¿Ok? Todos los individuos que han venido aquí, Contreras, el Duque, el Iván, todo eso, le llevan casi una carrera al Guajiro Peña.
Increíble.
¿Ok?
Impresionante.
Entonces, increíble, ¿eh? Interesante. Sí, sí, sí.
Pero todos han ganado 10 veces más que el Guajiro Peña.
¿Te gustó eso? El único que se puede comparar contigo es Pepito Fernández.
Todo ese tiempo que yo piché, yo debía estar un par de años ahora en esta época. Sí. Porque eso que está hablando Lacayo, a mí había que dármelo.
No.
Y yo no iba a protestar porque me dieran 10 millones de dólares.
Oye, no, 10 millones no, tú ganarás 20 millones ahora. Un piche con 3.70. Sí. Y con 40 años, 2 y pico de efectividad, tú ganarás 20 millones. Pero el único el problema es que no nos tratarías a nosotros.
Es verdad.
Nosotros no te conociéramos.
¿Al duro quién? Diría.
Pasaba Héctor Carrillo ahí y tú decías, le decías al chofer, ¿quién es el tipo grandote ese? Bueno, se llama Héctor Carrillo. ¿Quién es ese infeliz? Y el chino, yo no trato chinos.
No, pero fíjate tú que a mí me cambiaron para el equipo de Cleveland, teniendo con el Detroit 2.14 efectividad, con 45 juegos pichados. Sí. Pichados todos los días. Y sin embargo, dice Charlie Dressen que no, él necesitaba un tipo para corto y yo podía pichar largo porque había sido abridor.
Claro.
Eso es interesante. Pero en esta época había que darme un billetico para comprar unos caballitos, los morros, esos lindísimos, los rosillos.
Bueno, damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ya llegó la Navidad. Deseando bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Soy Alexander, Jacob Forer y Nando Pro. Somos Gente de Zona.
Hola, mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Muy bien, vamos a hablar de los partidos que hubo anoche en la NBA, que hubo cinco de ellos. En el primero de ellos, los Wizards de Washington dispusieron 98-80 del Magic de Orlando, el equipo aquí del centro de la Florida. El Magic ha empezado muy mal, tiene 6 ganados y 11 perdidos, 9-9 es el récord de Washington. Por los Wizards, Ariza, 24 puntos, Hilario, 6 rebotes, y Wall, el armador, 13 asistencias. Por el Magic, Áfalo, 21 puntos, Vucelic, 8 rebotes, y Price, 4 asistencias. Por cierto, Vucelic está entre los primeros reboteadores de la liga. Este individuo que promedia más de 15 rebotes por juego. El equipo de los Pelicanos de New Orleans le ganó 131-128 el equipo de los Bulls de Chicago. Los Pelicanos tienen 9 ganados y 8 perdidos. 7-9 tienen los Bulls de Chicago, que ahora no tienen a Derrick Rose. Y sin Derrick Rose, pues pierden un porcentaje, no al 20% del equipo como quinto jugador, sino mucho más de ese 20%. Pero el equipo de los Pelicanos, Anderson, que también jugaba antes con el Magic, anotó 36 puntos, él es un especialista de tiros de 3 puntos. Smith tomó 14 rebotes y Holiday 12 asistencias. Por los Bulls, el sudanés Den, 37 puntos, Gibson 14 rebotes, Hinrich 11 asistencias. Las Espuelas de San Antonio le ganaron 102-100 al equipo de los Halcones de Atlanta. Las Espuelas de San Antonio, muy buen récord de 15 ganados y solamente 3 perdidos. 9 ganados y 10 perdidos tienen los Halcones. Por las Espuelas de San Antonio, los sospechosos habituales, Tim Duncan 23 puntos, al mismo tiempo tomó 21 rebotes, que es mucho más impresionante, y Tony Parker hizo 7 asistencias. El Jazz de Utah, que ha empezado tremendamente mal, tiene 4 ganados y 15 perdidos, y la cuarta victoria fue precisamente anoche frente a los Rockets de Houston. Y el marcador fue 109-103. Los Rockets tienen 13 ganados y 6 perdidos. Aún así, cayeron frente al Jazz. Por el Jazz, Hayward, 29 puntos y Favor, 13 rebotes. Por los Rockets, Harden, 37 puntos y 8 asistencias, mientras que Dwight Howard tomó 9 rebotes. Y en el último partido de la noche, los Pacers de Indiana, que tenían un récord de 16 ganados y 1 perdido, el mejor récord de la NBA, ahora tienen 16-2 porque cayeron frente al equipo de los Trail Blazers de Portland, que por cierto tiene 15-3. Y si es verdad que los Pacers tienen el mejor récord, lo más sorprendente han sido los Trail Blazers, porque nadie esperaba que tuvieran ese récord. Por los Trail Blazers, Aldridge lo hizo todo, fue el mejor en anotaciones con 28 puntos, el mejor a la defensiva con 10 rebotes y el mejor haciendo asistencia con solamente 3, lo cual quiere decir que casi todo lo hizo por él mismo. Por los Pacers, George es uno de los mejores anotadores del campeonato y el mejor anotador que tienen los Pacers, anotó 43 puntos anoche. Hibbert, el centro de este equipo, tomó 14 rebotes y Hill hizo 11 asistencias. Este equipo de los Pacers quizás sea el enemigo más grande que va a tener el equipo del Miami Heat si quiere ganar la división del Este. Les costó mucho trabajo eliminarlo del año pasado y este equipo joven ha crecido y tiene más experiencia. El Miami cuenta con que pudiera tener a Greg Oden listo para jugar antes de llegar a la postemporada y se lo pueden presentar ante Hibbert, que es un muchacho de 7 pies, que cuando no está al lado de nadie uno parece que es un individuo que no es tan alto, porque es un hombre proporcionado, fuerte, como una bestia, y jugó un tremendo basquetbol. No solo es bueno la defensiva, sino que anota también. Y Miami no tenía contrarios para él en la serie del año pasado, en la postemporada. Por eso ellos contrataron a Oden, que estaba lesionado, tuvo 2 años sin jugar, pero que creen que si se pone en forma, pudiera ser la respuesta para parar a este muchacho Hibbert.
Ok, Rafael, una preguntita rápido. Estaba leyendo aquí específicamente de los hits de LeBron James y el equipo completo, que tienen una efectividad a lo mejor de todo, pero esto es un récord de LeBron James. 45 veces el pelotero de la semana en la historia. ¿Ha habido alguna vez
el jugador de la semana? No, yo no estoy muy seguro, pero es muy probable que sí, porque cuando yo hice un programa entre que hicimos Héctor Carrillo y yo de LeBron James y Jordan, yo creo que él tenía más que Jordan ya en ese momento. Y en 9 años que lleva nada más, ¿no? Jordan tuvo más tiempo que eso. Y si no es el primero, está muy cerquita y probablemente sea el primero después. Porque
y eso tiene. De los 10 juegos seguidos, se le podía romper con el equipo de Detroit que viene esta noche a jugar, ¿no?
No debe romperse el equipo de Detroit. El equipo de Detroit no le debe ganar a Miami. Naturalmente, el basquetbol es un deporte, y el deporte cualquiera le gana a cualquiera. Miami está jugando bastante medio dormido, un poco aburrido porque no tiene contrario. Y eso se ha visto en el último juego, casi lo pierden por estar moneando esta última hora, tú sabes. Entonces, ellos van a perder un juego en cualquier momento con un equipo inferior, no hay duda. Pero con Indiana es que ellos se la van a ver de feo.
Bueno, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes. Cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, el cemento mío va a ser chiquitico, pero contundente. En el año 70, en los 70, había muchos peloteros latinos que estaban jugando un béisbol increíble y el tiempo pasa de una forma. Estaba mirando una revista que salió aquí y voy a empezar con esto, pues fue interesante cuando José Canseco fue el primer pelotero en ganar $21,500,000 por 5 años. Y entonces José Canseco, que es un chiquito bastante... no se graduó, el hermano de él se graduó por él. Cuando le dieron el contrato a José Canseco, dice él, esto dentro de 5 o 6 años y en el futuro va a ser una bobería, esto no es dinero. Y tuvo razón. Vieron el caso de Navarro, 8 millones sin ser pelotero. Vaya, no es un Yogi Berra, ni un Bench, ni nada de eso, no vamos a comparar. Pero en los años 70 hubo varios latinos que ganaron dinero, y voy a mencionar otro como cosa curiosa. Bonilla, 5,400,000. Tartabull con los Yankees, 5,300,000. Rubén Sierra con el Texas, 4,800,000. Roberto Alomar, 4,600,000. En total, 5. ¿Sabe cuánto ganó Martin con los Yankees ese año, en ese tiempo? 21 millones de dólares dieron los Yankees. Por poquito le pasa a Canseco. ¿Quién es Mattinger? Bueno, un fenómeno que desgraciadamente con un equipo que ha ganado toda la Serie Mundial y los campeonatos no pudo ganar nunca en 11 años que estuvo ahí. Pero, señor, había que verlo jugando en primera base. Inclusive tiene récord de jonrones. En una semana metió 6 jonrones, una barbaridad, con las bases llenas. Eso es una cosa increíble. Pero bueno, para mencionar otros peloteros de los latinos, en la época del 60 hasta el 70 y pico, estaba el señor Clemente, uno de los mejores, Luis Aparicio en la Liga Americana, Julián Javier, con los Cardenales de San Luis, una segunda base, Tony Tello con el Filadelfia, y grandes así, Tony Oliva en la Liga Americana ganó 100, ganó el contrato grande que la gente se volvió loco, 105 mil pesos cuando se llevó el tercer Champion Bate. José Canseco dice, bueno, en la época mía es buen dinero, y vuelve a repetir, ustedes verán lo que va a pasar. Si la televisión sigue dando dinero, lo que va a pasar. El Oakland no quería darme ese dinero y el agente mío me ayudó. Yo no sabía lo que estaba recibiendo cuando me dijo el papá mío que, oye, son 20 millones y no lo he alcanzado para los gastos que tenía Canseco. Canseco también hizo cosas grandes, que fue el primer pelotero en 40-40. Y hablando con Tani Pérez, cuando dijo eso, Peña, Davis, el center field de nosotros, se robó 70 base un año, y entonces los últimos tres juegos le faltaba un jonrón para meter 40 y se sentó y dijo que él no jugaba para récord. El centro final que sí. Así que el récord de Canseco hubiera sido increíble, pero vamos a felicitar a Canseco por las cosas que hizo y ayudó el béisbol y la comunidad. Aquí estoy contento. Lo único que no me gustó fue que trajo a Barry Bonds, su querido amigo, para la March Down. Aquí recogieron 100 mil dólares en el Bucky Den para March Down. Y otra cosa, para terminar ya con Canseco, iba manejando el carro de él y oyó que había una muchacha de Nicaragua, una niña que había que operarla en el Jackson Memorial Hospital, y le faltaban 20 mil pesos y fue, dio cheque de su bolsillo. Así que eso hay que, con todas las cositas, pero siempre y cuando el otro día dio la noticia que tenía un chivo asiento.
No, era un chivo.
Con Pampers.
Chivo. No era un chivo, eran dos chivos y tenían pañales.
¿Tenían pañales?
Para que me hicieran la gracia en el carro.
Eso sí que no se puede.
Porque él no es mala persona, güey. Yo pensé que es un buen muchacho, lo que pasa es que le falta un tornillo, no hay duda de eso.
A continuación, la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Usamos la sección de los Sultanes del Swing con la musiquita de Dire Straits para contestar la pregunta de Yerislandi. Sí, señor. ¡Cepillo! Yerislandi, esto va para él. Yerislandi preguntaba qué pasó con Dyron Verona. En un cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas, publicado el 19 de noviembre, el béisbol de las Grandes Ligas cita un periodista cubano que se llama Ibrahim Rojas, diciendo que el pitcher de 19 años de edad, Javier González, el pitcher de 22 años de edad, Jorge Hernández, y el outfielder de 25 años de edad, Dyron Verona, habían abandonado el país y se encuentran en un tercer país en este momento. Ese fue un cable publicado el 19 de noviembre. Encontré, vía la página oficial de los Phillies de Filadelfia, un cable que decía que los Phillies habían enviado a un tercer país a un representante, a un buscatalento, para ver si este muchacho, Dyron Verona, de 25 años de edad, tenía talento para jugar con el Filadelfia. Esa es la única noticia que aparece sobre este muchacho en el internet. Así que, vamos a seguir buscando, porque está en el mismo grupito con Javier González y Jorge Hernández. Así que si los tres abandonaron Cuba más o menos los mismos días, entonces vamos a... Y a lo mejor está en el mismo país, uno nunca sabe. A lo mejor lo recogió
la misma lancha rápida.
Sí.
Uno nunca sabe. Así, ay, que, sí. Así que ahí está la respuesta para Gerislandi. Los tres están en terceros países, según un cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas, que cita un periodista en Cuba que se llama Ibrahim Rojas.
¿Y ese quién es?
Bueno, es un periodista allá en la isla. Ahora vamos a pasar con el boxeo profesional porque tenemos noticias muy importantes del deporte de los puños. Atención, si les gusta el boxeo, esta es la jornada indicada. Dos púgiles cubanos van por campeonatos mundiales este fin de semana. Primero, el actual bicampeón mundial Guillermo Rigondeau, 33 años de edad, peso super gallo, como diría el guajiro super chicken, es un zurdo que le dicen el chacal, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Le dicen el chacal, pero el guajiro le dice super chicken. Tiene 12 victorias en su carrera profesional, no conoce la derrota, ha noqueado a 8, está defendiendo su título super gallo de la Organización Mundial de Boxeo y al mismo tiempo consolidado su título super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, va a pelear este sábado contra el retador Joseph Abdebko de Ghana, que tiene 33 años de edad. Este muchacho, el ganés, tiene promedio de 29-4, un récord bastante impresionante. El combate en Atlantic City, Nueva Jersey, la segunda meca del boxeo profesional. Así que si les gusta el estilo de boxeo de Guillermo Rigondeau, esténse listos porque Demio Navas González les va a decir el sábado por la noche quién ganó ese combate. Pero eso no es todo. Esa misma noche, el púgil cubano Erislandi Lara, 30 años de edad, peso super welter, otro zurdo, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Va a pelear en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, nada más y nada menos, este sábado a las 10 de la noche o por ahí. Va por el título peso super welter vacante de la Asociación Mundial de Boxeo este sábado contra el norteamericano de 28 años de edad, Austin Trout, que tiene 26 ganados, una sola derrota y 14 knockouts a su favor. Como ustedes recordarán, Erislandi Lara tiene promedio de 18-1 y esa derrota fue un robo que le hicieron en Atlantic City.
Suspendieron los jueces.
Así mismo, el guajiro Peña ha aprendido de mí porque eso se lo dije yo a él.
Hey.
A Erislandi Lara le robaron hace 3 años miserablemente un combate y la comisión deportiva del estado de Nueva Jersey suspendió a los 3 jueces y los mandó a escuelita de boxeo. Ninguno ha regresado al deporte.
Sí,
okay, vamos a estar claro. Pero los mandó a escuelita de boxeo para ver si aprendían a ser jueces de boxeo. Así que Erislandi Lara, por supuesto, esa derrota nunca se la repusieron.
Quítale la derrota, esa no se la puedo.
Bueno, decir. Legalmente no puedo. De cualquier manera, tiene 18-1 con 12 knockouts a su favor. Así que, y va por el título peso super welter vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Mucha suerte a los dos púgiles cubanos que están por pelear en el boxeo profesional. Muy bien, a continuación, Put Me In Coach. Regresamos con la pelota. La gente de Matanzas quería saber cómo le está yendo a Joaner Negrín, un pitcher cubano que está jugando para los Leones de Caracas en la Liga Venezolana. Joaner Negrín hasta ahora tiene 4 victorias, 2 derrotas en la Liga Invernal de Venezuela, efectividad 2.47 carreras limpias, 10 juegos los 10 de apertura, 49 innings lanzados, 41 hits, eso no está muy bueno. 20 carreras, 19 limpias, le han zumbado 3 jonrones, ha regalado 17 boletos y ha ponchado a 32 bateadores, Joaner Negrín, un pitcher cubano que está jugando en Venezuela. Al mismo tiempo, como se trata hoy de la Liga Venezolana, porque diga lo que diga el Guajiro Peña, nosotros no repetimos, Vamos ahora con Juan Carlos Linares, que también juega en Venezuela. Nosotros todos los días damos una liga distinta. Así que imposible que se repitan. Tiene que esperar 4 días en la rotación. Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico.
¿A quién pertenece el pitch anterior que tú estás hablando, Negrín?
Bueno, ya pasé al próximo. ¿No? Juan Carlos Linares, un outfielder con las Águilas de Zulia. ¿Okay? Nació en La Habana en el 84. En hasta ahora ha participado. Este es un muchacho que está bateando 267 como outfielder. En tiempo de juego muy limitado, solamente tiene 3 carreras impulsadas, todavía no la ha podido botar, y en solamente 4 juegos, 15 turnos al bate, está bateando 250. Como continuamos con la Liga Venezolana, y con todo el permiso del Guajiro, si es que es tan amable, vamos ahora al próximo pelotero que está jugando en la Liga Venezolana, que es, tocamos el tema de Leslie Anderson, pero eso fue la semana pasada, Hassan Peña, Hassan con 2 S, por supuesto. Este muchacho, un cubano que está jugando, y ya aquí me está saliendo la página, porque esto es al día, está jugando con las Águilas de Zulia, o sea que tiene 2 cubanos ese equipo por lo menos. Este muchacho es un pitcher que tiene 1 victoria, 1 revés, pero ha salvado 9 partidos en 10 oportunidades. Pónganse a pensar, ¿ok? Hasta ahora, efectividad 2.55, 19 juegos, 9 salvados, en 18 innings, 14 hits, 7 carreras, 5 de ellas limpias, 2 cuadrangulares, 9 boletos y 14 ponchados para Hassan Peña, Hassan con 2 S. El próximo pelotero cubano que está jugando en Venezuela es Félix Pérez. Félix Pérez debe ser pariente de Ismael Pérez. El boxeador que no, está...
Como Pérez es un apellido tan... Debe ser primo mío también.
Ese apellido suena bastante.
Y también de Aníbal Pérez. Sí, y Rolandito Pérez. Oye, se les quiere a ustedes todavía con mucho, mucho calor.
Y de Rafael García Toledo Pérez.
Bueno, en este momento, Félix Pérez es un outfielder que está jugando para el equipo de Zulia. Ya van 3 cubanos en Zulia. Ah, ok, 41 juegos, está bateando 260, 150 turnos al bate, 24 carreras, 39 hits, 7 dobletes, 7 cuadrangulares, 28 carreras impulsadas para Félix Pérez, un muchacho que nació en el 84, 13 boletos, se ha ponchado 37 veces, su promedio en base 337, o sea que las Águilas de Zulia tienen a 3 peloteros cubanos.
Jugando en Maracaibo y al lado del lago.
Uh-huh. Claro, con razón. Con ese calor.
Calor, qué horrible.
Déjame mencionar algo de la saga de Zulia que nunca puedo olvidar. Yo firmé a Porfirio Altamirano para Detroit, después lo cambiaron para los Yankees, pichó 3 años. Pichó en la saga de Zulia y pichó en 44 juegos, salvó 17 y ganó 5 y no perdió. Se fue la última vez que Porfirio Altamirano pichó. El brazo se le desconfió.
Bueno,
está viviendo en Miami todavía, sí. Porfirio Altamirano.
Luis Yadier Fonseca nació mismo. En Isla de la Juventud, mide 6'4". Está bateando 322 con 6 cuadrangulares, 26 impulsadas en la Liga Mexicana del Pacífico con los Mayos de Navajoa. Okay, para que tú sepas. Pero este muchacho es impresionante. No hemos hablado mucho de él. Batea 322, tiene 6 cuadrangulares y su promedio en base 379. Está quemando la Liga Mexicana. Este muchacho, Luis Yadier Fonseca, de la Isla de la Juventud.
¿Y cómo se llama Cañizares? Tú dijiste que montó 20 puntos y va a seguir aumentando.
Es verdad, sí. Pero este muchacho Luis Fonseca, que nunca me han preguntado por él, es un right fielder. Con toda la gente que me llama de Cuba, que escribe, nunca han preguntado por él. Bueno, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sanja. De la Cuaín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.